Alfonso, Andrea.
¿Perdón?
Alfonso el pintor.
¿Qué pasó?
Hacela bien, dice.
Ah, bien, bien.
Alfonso el pintor. ¿Cómo se va a llamar el grupo Alfonso el pintor?
Bueno, está, qué sé yo, no te lo olvidás. Yo ahora no me lo olvido más. Digo. Sí, ya lo discutimos.
Ah, yo no estaba ese día.
Sí, estábamos. Acordaba. Sí. Fue como un déjà vu.
A mí me gusta el Alfonso. A mí me gusta.
Tiene razón, Pigu. Bueno, ya tenemos entrevistada en línea, ¿verdad?
Así es. Y la vamos a saludar a la doctora Martina Iparraguirre, quien es directora adjunta de la región octava de Sanidad. Siempre reitero que es de donde dependemos nosotros. Martina, Andrea y Claudio, aquí te saludamos en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola Andrea y Claudio, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Martina, la idea era hacer por estas horas un balance de estos primeros días de vacunación, tanto a docentes, que es uno de los grupos que había quedado asignado, como también para los mayores de 70. ¿Cómo vinieron? Contanos un poquito acerca de eso.
Bueno, excelente. La verdad que tuvimos un debut, no solo en Tandil, sino en casi la totalidad de las ciudades de la región. Maravilloso. Bueno, como todos saben, en Tandil hasta el viernes al mediodía aproximadamente se vacunó en la técnica 2 y en Yoma a trabajadores de la salud que habían quedado sin vacunar. Y a partir del mediodía aproximadamente se empezó a vacunar adultos mayores. Y la verdad es que veníamos un poco como tan enajenados en prestar atención a la normativa y al protocolo para que todo saliera bien, que nos sorprendió un poco, porque claro, no sabíamos que lo que íbamos a vivir era así emocionante. Nos agarró a todos con la guardia baja, así que la verdad que el día viernes fue un día de una emoción tremenda. Yo soy médica hace más de 20 años y creo que fue uno de los días más emocionantes de mi vida profesional. Empezar a ver a esos viejitos y viejitas, y lo digo con mucho cariño, muchos de ellos a los que yo conocía del consultorio, yéndose a vacunar, con una emoción, con una ansiedad, ver a sus familiares afuera esperándolos, para sacarles una foto, para aplaudirlos. Vacunamos a una señora de 99 años que cuando los voluntarios de la Cruz Roja le quisieron alcanzar una silla de ruedas, pero mira, casi les pega un coscorrón, entró solita con su bastón y fue muy, muy emocionante, muy emocionante. La gente está fascinada. Automáticamente, una vez que traspasan la puerta del vacunatorio, me parece que sí. Queda algo de resistencia, se cae, el procedimiento es impecable. Valieron la pena todos los simulacros, todos los ensayos, la verdad que es coreográfico. Una maravilla, chicos, muy contentos, muy contentos.
Bien.
Bueno,
¿cuántos?
Qué calificativo, ¿no?
Sí, coreográfico. Sí. Contanos un poco cuántos se han vacunado, cuántos se han podido vacunar. ¿Los mayores que fueron entre el día viernes y sábado o el jueves?
Entre el día viernes y sábado, exactamente. Mira, te lo hago más fácil. Quedan 140 dosis que se van a aplicar hoy de Sputnik. O sea que llegaron 600, esto quiere decir que se vacunaron, se usaron 460 dosis, digo bien, sí, entre jueves y sábado.
Sí, bien.
Tuvieron, perdón, muchos ausentes, digamos, de los que estaban anotados.
Claro, reprogramación,
¿cuántos,
¿no?
Claro, ¿cuántos no fueron?
El primer día, nadie. El primer día, nosotros llamamos personas uno por uno para chequear el turno. Y si por algún motivo nos dicen que están fuera de la ciudad, que no van a poder venir, lo que teníamos era, nosotros tenemos acceso a la base de datos, a los inscriptos, ¿sí?, en la página, en el sistema, y lo que hacíamos era lo reponíamos, digamos, por una persona de universo similar, ¿sí? Uh-huh. Esto fue solamente el primer día. A partir del segundo día ya no tuvimos casi ausentes, como nos dicen los chicos que está pasando ahora, que casi todos los turnos que llaman confirman. De todas maneras, a partir de hoy no tenemos autorización para vacunar a nadie que no esté en la turnera, ¿sí?
Ah, bien. Bueno, eso cambió en relación al viernes.
Sí.
Y a raíz del caso, ¿no?, que, bueno, de público conocimiento.
Sí, no tenemos, yo inclusive que soy insistidora, le pregunté directamente al viceministro, pero Nicolás, le digo, si yo tengo una persona de 77 años que me dice que no está, y tengo otra de las mismas características, me dijo, no se puede vacunar a nadie que no está en la turnera.
Ajá. Bien, evidentemente, como dice Andrea, tiene que ver con todo lo que
con
ha pasado el fin de semana, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Martina, ¿qué ha pasado también en lo que es el punto Yoma, ¿no?, allí en Suteba?
Bueno, en Suteba también, ellos empezaron 2 horas antes que nosotros. Uh-huh. Maravilloso, miren, yo les cuento, recibí el viernes el mensaje de una colega una diabetóloga muy, muy, muy conocida, una colega, pero excepcional, que me mandó un mensaje que la verdad que me emocionó, me dijo, la verdad me tocó vacunarme en el punto idioma. Yo si hubiese sido por mí, iba al hospital, pero fui al punto idioma y no puedo creer lo que armaron, Martina.
Vos sabés que te iba a preguntar, justamente me das pie para la pregunta. Sí. ¿Por qué se está vacunando personal de salud en idioma y no en el hospital?
Porque queríamos terminar, antes del viernes, queríamos terminar con todos los trabajadores de la salud.
¿Pero y por qué no en el hospital y sí en idioma?
O sea, habían quedado sin dosis también en el hospital.
Porque no llegábamos y porque además es fundamental que se cumplan los protocolos en todos los lugares donde se está vacunando. Seas médico, enfermera, psicólogo, docente o mayor de 70 años, después de que recibimos la aplicación de la vacuna, debemos permanecer 30 minutos dentro de la institución donde se nos inoculó, esperando la aparición de alguna reacción adversa aguda.
¿Pero en el vacunatorio eso no se hacía?
Esto hace, no lo sé, pero esto hace que la turnera, ¿sí?, no puede ir a la velocidad que yo quiero. Tiene que ir a una velocidad determinada. Entonces el sistema, cuando mira la cantidad de trabajadores de la salud que faltaban vacunar en Tandil, para que estos trabajadores de la salud se pudieran vacunar con este protocolo, tenían que ser distribuidos en 3 puntos.
Bien.
Sí, sí. Más o menos, yo no logro entenderlo. Lo que no logro entender es por qué, si hasta el momento se estaban vacunando en el de Bilio Blanco Villegas personal de salud, ¿qué cambió del protocolo para que ahora no se puedan vacunar ahí?
Claro, se estaban vacunando 150 personas por día aproximadamente.
Sí.
¿Sí? Que es lo que te permite cumplir el protocolo. Uh-huh. Entre 150, 200 personas por día te permite cumplir el protocolo. El jueves, ¿sí?, se vacunaron 450 personas pertenecientes al universo trabajadores de la salud. Estas 450 personas no pueden entrar a la misma institución, o sí, pero si entran no van a respetar los protocolos. Entonces, para poder vacunar a ese universo el mismo día, había que distribuirlo en 3 puntos. ¿Me explico mejor ahora?
Sí.
Sí.
Yo te mando 400 personas.
Por ser prioritario.
Me quedo, pero claro, pero me quedo con que hasta ese momento, por lo que vos estás diciendo, en el de Bilio Blanco Villegas, no se respetaban los protocolos hasta el día previo a eso.
Hasta ese momento en el de Bilio Blanco Villegas no se vacunaban más de 150 personas.
Ah, bien. ¿Sí? Bien.
Claro, como había que vacunar este universo, se decidió dividir.
El jueves tuvimos que vacunar el triple.
Claro.
Para hacer eso, lo único que podíamos hacer era repartirlo en 3 puntos.
Uh-huh. ¿Sí? Bien.
Bien. Bien. Ahora, Martina, específicamente el punto allí en la filial de Suteba, nosotros pudimos hablar con el gerente técnico de la usina y nos dijo que allí no habían solicitado ningún grupo de electrógeno como para tener un resguardo en caso de que, bueno, las vacunas se descongelaran. ¿Están ahí, permanecen ahí o la llevan?
Sí, están ahí, tienen grupo electrógeno, lo que no firmaron, Ioma firmó otro tipo de convenio, o sea, ellos adquirieron los grupos electrógenos para los 3 puntos IOMA de la región sanitaria.
Fue por parte de IOMA.
Por parte de IOMA, exactamente. No. El ministerio no te manda Sputnik si no hay grupo electrógeno en el lugar.
Claro. Bien. Lo que pasa es que en un primer momento habían pedido para las escuelas colaboración, ¿no?, acá con el tema de la usina, y bueno, pensamos que iba a ser, digamos, de igual manera.
No. IOMA gestionó por su lado sus 3 grupos electrógenos. Eran muchos menos, así que ellos lo habrán gestionado más fácil. Nosotros acá en Tandil tuvimos la suerte de tener el apoyo de la usina, que en este momento, mientras hablo con ustedes, estoy en el Salón de los Espejos, veo que entra el equipo de la usina a evaluar las conexiones, porque les cuento que ya empieza el Salón de los Espejos y la Universidad Barrial de la Universidad a montarse como 2 puntos vacunatorios nuevos, chicos.
Uh-huh. Ajá. ¿Sí? Bien, Salón de los Espejos y Universidad Barrial.
Exactamente, el Salón de los Espejos en Irigoyen y la Barrial en la calle Nigro, del otro lado de la ruta.
¿Hay algún local que vaya a incorporarse también de los que ofreció el municipio?
La verdad que hasta ahora los primeros que habíamos evaluado no cumplían las características. Tenemos que volver a sentarnos con la gente del Sistema Integrado de Salud para encontrar la mejor opción, ¿sí? Uh-huh. Los que habían aparecido, la terminal de ómnibus no nos parecía que cumpliera con las condiciones que estamos necesitando para montar el vacunatorio. A lo mejor algún centro de salud pueda sumarse, alguno de los que tenga Zoom, ¿sí? Porque, bueno, ustedes, todos los que pasaron por la escuela técnica, dieron los requerimientos estructurales para armar un punto de vacunación con el cumplimiento estricto de los protocolos.
Sí, había varios con espacios físicos grandes, digo, había dos centros de salud, si no me equivoco, con Zoom, estaba el Salón San Pacífico, que es grande allí en Villa Italia, y sí, creo que salvo dos o tres, el resto tenían espacio físico, digamos, como para armar la cuestión como se arma en la escuela técnica.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos no confirmaron todavía y lo cierto es que el fin de semana dijeron llegan 1.500 dosis de AstraZeneca, armen los vacunatorios. Ajá. Así que recibimos 500 dosis de AstraZeneca en el Salón de los Espejos, 500 dosis de AstraZeneca en la Universidad Barrial y se reforzó con 500 dosis de AstraZeneca en la Escuela Técnica. Esto está tomando velocidad, entonces hay ciertas cuestiones de articulación y de decisión que tenemos que empezar a tomar.
Ajá. Bien, ¿esas cuándo llegan a Tandil?
Ya llegaron, están,
ya están acá.
Están todas guardaditas. Por eso digo, estábamos esperando y ellos estaban esperando una contestación, pero lo vamos a tener que acelerar porque están llegando. Entonces tenemos que rápidamente tratar de encontrar la mejor alternativa para que la gente se siga vacunando.
Bien. Correcto. Martina, en total, hasta ahora, desde que comenzó la campaña en Tandil, ¿cuánta gente fue vacunada?
A ver, mira, si no recuerdo mal, el otro día Pablo dijo que se llevaban 1.600 en el hospital, a los cuales se agregaron 600, que termina la técnica hoy, eso nos da 2.200, más las 300, 2.500 personas aproximadamente, si no estoy haciendo mal los cálculos.
Ajá. Bien, ¿sí? Con personal de salud incluido, obviamente.
Con personal de salud incluido, por supuesto.
Bien. Imagínate que llegan un montón de preguntas. Esta creo que resume muchas otras. Buenos días, mis padres tienen 78 y 80 años y están inscriptos hace un mes. Aún no lo llamaron. Dice, aprovechando para la doctora Iparraguirre si le podrán preguntar.
Sí, por supuesto. Bueno, primero quiero que sepan que se habían otorgado los turnos hasta el día sábado. Sí, o sea que a veces la gente estaba súper ansiosa, pero lo cierto es que hubo vacunación para adultos mayores viernes y sábado la semana pasada en un solo punto. Sí. En el transcurso de esta semana ya se están dando los turnos hasta el día viernes y ahora va a empezar a tomar más velocidad porque la gente va a empezar a recibir turnos que tiene. Citan la técnica, citan el Salón de los Espejos o citan la Universidad Barrial. ¿Sí? Bien. Están llegando, ya se están otorgando los turnos hasta el día viernes, pero sigue siendo poco. Las turneras se van abriendo semanalmente. Que no se preocupen que los turnos están llegando. Mirá, yo tengo, por ejemplo, pacientes matrimonios, ¿no? Él con 70 y pico y ella con 60 y pico. Y bueno, y ella dice, ay, ¿no me podrán llamar a mí también? Y no, porque no perteneces al universo. Entonces llaman al hombre, por ejemplo, al de 70 y pico, y no llaman a la mujer. Que tengan paciencia, están llegando los turnos, ¿sí?
Uh-huh. Bien. En relación a esto que comentabas, ¿no? A la turnera que se tenía de alguna manera, ¿cómo decirlo? De manera paralela, ¿no? Al sistema de... oficial de vacunación, más allá del hecho, ¿no? Puntual que ocurrió en Nación, digo, se decidió sacarlo por ese tema, pero ¿cómo estaba funcionando?
Acá, vos me preguntás acá
en Tandil. Acá en Tandil, ¿cómo estaba funcionando? Sí, acá en Tandil no, específicamente.
A ver, nosotros siempre tuvimos la indicación expresa de que nos tenemos que ajustar a lo que otorga la turnera. Es cierto que en un principio la turnera iba muy lenta. Y además, también es cierto que al principio los colegas no se inscribían, ¿sí? Uh-huh. Entonces, desde el Sistema Integrado de Salud, empezaron a hacer artesanía directamente para convocar a los colegas, hacer que se inscriban en la página y poder vacunarnos. Esto hizo que, bueno, en algunos casos la turnera no se pudiera respetar puntualmente, pero no era que no se respetaba el universo, ¿sí?
Digamos, se seguía dando a personal de salud.
Exactamente. Ajá. Exactamente, pero bueno, por cierto, esto también trajo después ciertas dificultades, que gente que tenía el turno en la turnera, cuando se iba a vacunar, no tenía vacuna, ¿sí? Uh-huh. Nada, a ver, todo esto fue hecho con la mejor intención, la intención de cubrir rápidamente a todos los trabajadores de la salud, y por cierto, se logró, ¿sí? Además, también son desajustes lógicos de las etapas iniciales de la campaña. Ya dejamos atrás esas etapas iniciales, ahora nos ajustamos a la turnera de manera estricta.
Bien. No hubo privilegios para nadie acá en Tandil.
Por lo menos no que yo sepa. Es importante que la gente sepa que nosotros no podemos acceder. Yo no hay un sistema donde me puedo meter y ver la nombre y apellido de los vacunados. Yo al final del día puedo ver el total de vacunados.
Claro, lo cuantificable.
Exactamente.
O sea, ¿no? Sí podés ver, perdón, los turnos que están por vacunarse, pero no los vacunados.
Exactamente. No puedo ver cuántos de esos turnos se efectivizaron y se hicieron realidad. y cuántos turnos se pudieron sumar por afuera.
Pero está bien, pero algún registro tiene que haber en alguna parte.
El municipio lo tiene, digamos.
No, ese registro está. A ver, una ciudad, no importa cuál, recibió una denuncia penal vinculada a esto, sí, y tuvo que presentar el listado de vacunados, ¿sí? Uh-huh. Sí, por supuesto que sí. No es de acceso público hoy, no es que yo pueda ingresar y ver la nómina de vacunados en las distintas ciudades, pero por supuesto sí es de acceso a la justicia eventualmente.
Bien. Te quería preguntar también, agradeciéndote el tiempo, Martina Iparraguirre, la doctora Martina Iparraguirre está hablando con nosotros. ¿Cuál es el personal, por ejemplo, que trabaja en cada punto? ¿Qué cantidad de personas están trabajando? Que por lo que me contaron realmente son extremadamente atentos y creo que cada uno de los que pasó a vacunarse, por lo menos por la escuela técnica, estaban extremadamente satisfechos con la forma de atención, con la cordialidad de la gente que atendía. ¿Cuántos son? ¿Cómo se los selecciona? ¿Se les paga? ¿Son voluntarios? ¿Cómo es el tema?
Ah, es un mix, hay de todo, mira. A ver, son aproximadamente entre 20 y 30 personas por escuela, uh-huh. ¿Sí? Más los vacunadores profesionales y auxiliares, ¿sí? A ver, todos los vacunadores, por ejemplo, reciben una beca de la provincia. Como pueden ser la beca IRA, la beca COVID, bueno, se hizo una beca, que es una beca de vacunación. Tenemos los voluntarios de la Cruz Roja, tenemos los voluntarios de Jóvenes Bonaerenses, tenemos un montón de personal administrativo que fue seleccionado desde el mes de diciembre, entre los cuales hay personal seleccionado por ANSES, por IOMA, por el municipio. Hoy empieza personal administrativo del municipio, en los dos puntos nuevos. A todo ese personal administrativo se le paga, o sea, hay un poco de todo. Estos equipos se armaron en el mes de diciembre, cada nombre, yo no te voy a decir que entrevisté a cada uno, pero sí a los coordinadores del área de cada equipo, yo los conozco, los entrevisté y chequeé sus habilidades y competencias para ocupar este lugar.
¿De cuánto es la beca COVID, Martina?
Depende la cantidad de horas, pueden ser 10, 20, 30 o 40 horas, ¿sí? Bien. No tengo los montos en la cabeza, pero está directamente vinculado. Vos podés hacer 10 horas semanales, 20, 30 o 40, ese es el máximo.
¿Cómo se seleccionan, cómo se seleccionó a esa gente?
Bueno, los enfermeros buscando enfermeros en la clínica Chacabuco, en el hospital, haciendo convocatorias. Los estudiantes de tercer año de enfermería a través del Instituto de Formación Profesional 75 y a través de AMEN, ¿sí?
Bien.
Un poco también a través de estos institutos empezamos a evaluar personal administrativo, que ellos tenían en sus bolsones, digamos, en sus listados de currículum. Seleccionamos algunos por ahí. Seleccionamos también personal administrativo a través de ANSES. En algún momento, yo no sé si se acuerdan, en el verano, en diciembre, estuvimos en tratativas con el municipio para armar una posta sanitaria. Sí. Bueno, después no se dio. En esa posta sanitaria había como otras 30 personas que habían sido seleccionadas para hacer promoción. Creo que ahí estoy cubriendo más o menos todos los universos. Así se fueron seleccionando. Bien. Con colaboración de los organismos, de instituciones.
¿Se puede descartar, y esto a partir de algunos mensajes que vamos recibiendo que no podemos dar fe de ellos, por supuesto, pero digamos, descartamos que voluntarios o aquellos que reciben la beca sean todos de un determinado partido político?
Yo no le pregunto su afiliación política a la gente cuando viene a trabajar. Creo que nadie, ¿no?
¿Nadie pregunta o no hay nadie de ningún partido?
Es que no lo sé, Claudio, la verdad, tendría que salir, ahora tengo como 5 o 6, tendría que salir y preguntarle de qué partido son.
Bueno,
la
pero si son de tu partido, por ahí vos los conocés.
No, la verdad que yo puedo conocer algún chiquilín de esos que participa siempre voluntariamente de todo, pero no, el resto la verdad que no los conozco.
Está bien.
Igual me parece una pregunta poco pertinente.
Bueno, yo te pido, perdóname, te pido disculpas no por la pregunta, no, porque Claudio, la calificación de la pregunta, vos, Martina, la calificación de la pregunta vos tenés derecho a hacerla, pero quien, a ver, determina si es pertinente o no pertinente, quizás hasta no sea el periodista, sino aquel que está escuchando. Y ahí va a decir, bueno, qué mal, perdóname, Martina, déjame terminar, por favor. Martina, ¿me permitís? Déjame terminar. Y ahora te escuchamos, por supuesto. Digamos, si es pertinente o no, yo prefiero ni que lo evalúe el entrevistado, ni yo como periodista. Yo creo que es pertinente preguntar porque soy periodista. Después lo evaluará el oyente si es pertinente o no, y vos me podés contestar o no, digo, más allá de calificar mi pregunta.
Sí. Sí, bueno, no, está perfecto. La verdad que es una pregunta inesperada, si se quiere. La verdad que si yo voy a una entrevista de trabajo o vos, y te preguntan tu filiación política, creo que te quedás descolocado, ¿no es cierto? Es lo último que pensás que te van a preguntar en una entrevista de trabajo, por lo pronto. A mí me han llegado hasta preguntar si iba a tener hijos, pero nunca me preguntaron a qué partido político pertenecía. No sé, me parece un poco rara, nada más, pero entiendo.
Entendé que hay, mira, para que te hagamos esta pregunta, entendé que por lo menos hay personas que, bueno, o lo preguntan o lo afirman. Nosotros no lo podemos afirmar, solo lo preguntamos.
No, está perfecto, pero la verdad que yo voy a vacunarme al débil y no se me ocurre preguntarle a Mariela Guibegui, que es un amor. Mariela, discúlpame, ¿qué partido sos? Me resultó un poco sorpresiva la pregunta, nada más. Ahora me río, pero nada, bueno, qué sé yo. Yo entiendo que hay circulando, que hay mucha intención de opacar esto, pero la verdad que no me parece que esté bueno. Ojalá que la gente pueda disipar todas estas dudas, sobre todo porque estamos hablando de la inmunización, ¿sí? Estamos hablando de la vacuna del COVID, estamos hablando de dejar atrás la pandemia, como para meternos en esta cuestión de, no sé, de la chiquita, del partido.
Sí.
Entiendo que hay toda una usina generando esto, y me pongo en la cabeza del oyente, la lectora, o el televidente que está del otro lado, que es bombardeado mañana, tarde y noche. Estamos hablando de la vacunación COVID. Yo me quedaría con ese gran título. Y te repito, la verdad que creo que a nadie se le preguntó a qué partido político pertenecía. Como espero que no nos pregunten nunca a nosotros si vamos a una entrevista de trabajo a qué partido político pertenecemos.
Bien. Martina, te saco el tema más político para preguntarte acerca de estas personas que quedan durante media hora después de vacunarse. ¿Alguna tuvo algún efecto adverso?
No, por suerte nada. Es más, bien. Nosotros no tuvieron ningún efecto, sino que estamos pensando en armar algunas cuestiones, como por ejemplo alguna clase de yoga, de respiración, alguna charla. Esta semana va a venir Patricia Grujeser, porque se generó una cuestión un poco ceremonial. Entonces
bien.
Quedaban todos sentados.
Como para aliviar también esa tensión, digamos.
Sí, porque parecía un templo. Entonces, bueno, estamos pensando en actividades para que se aflojen esos 30 minutos y se tranquilicen. Porque la verdad que no, por suerte nada.
Florencia hace
y respecto, perdón, y respecto a las dosis, ¿no? Que sabemos, bueno, son 5 por cada frasco, o algunas llegan en monodosis. Tengo entendida que estas de AstraZeneca vienen solas.
No, estas de AstraZeneca es un frasco con 10 dosis.
Ah, con 10.
Sí. Ajá. Acá cambia bastante la cuestión. Primero que no necesitan el frío de las Sputnik.
Sí.
Estas están en una heladera
común.
Entre 2 y 8 grados. ¿Sí?
Sí.
Igual está la usina en este momento, ese ruido que escuchan atrás.
Sí.
El taladro, están poniendo el grupo electrógeno. Y viene un frasquito gordito con 10 dosis de 0,5 mililitros cada una.
Ajá, bien. Sí. O sea que ahí también, perdón, hay que reprogramar o repensar el tema de la convocatoria a la vacunación, porque ya es distinto.
Tienen una ventaja, estas no hay que descongelarlas.
Ah, bien.
Es muy bueno.
O sea que tiene un mayor periodo, digamos, para aplicarla.
Es un golazo. Y tienen hasta 6 horas una vez que salen de la heladera.
Ah, perfecto. Ah, y de las que se han aplicado, digamos, de estas dosis que se sacaron del frasco de la Sputnik, ¿alguna tuvo que ser descartada?
3 se nos rompieron. Mira, yo te digo, en mi región, 3 se nos rompieron. Una se rompió en Mar del Plata. En Necochea, mirá lo que pasó, 3 quedaron adentro de la cajita. Todo esto se hace en un registro de dosis perdidas. Estas son, poner las ciudades que yo sé, creo que se rompieron 2 en Balcarce, hay un formulario de dosis perdidas. Sí, la verdad que nos queríamos morir, pero bueno, entre el nervio. La ampolla es muy pequeña, la ampolla monodosis de Sputnik,
sí.
Es chiquitita. Bueno, nada, ya está, ya pasó, fueron los nervios iniciales. Y después acá no se perdieron más.
Yo no sé si vos tenés tiempo, Martina. Estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirre porque nos llegan mensajes y preguntas puntuales que por ahí son interesantes. Antes de leerte una pregunta, te consulto si tenés número de docentes vacunados.
Ay, ¿sabes que no?
No importa.
No importa.
Pero sí, algunos, digamos, ya se han vacunado ahí en su Teba.
Sí, tengo el número de inscriptos, que me llamó la atención porque lo vi ayer y me pareció que no subía.
A ver.
Sí. Había 2.200 inscriptos, no sé, creo que la última vez que hablamos, chicos, que fue hace un par de días atrás, y ayer había 2.500 inscriptos. Todavía le dije a mi marido, che, qué lento va este grupo. 2.500 inscriptos es poco, chicos.
¿Sabés cuál es el universo de docentes
por
en Tandil?
Por lo menos 5.000, no lo tengo exacto, lo pregunté a la inspectora distrital, no me lo dijo exacto, pero alrededor de 5.000.
Ajá.
Correcto. Sí, o sea, qué pena
bueno,
esto.
Bueno, 50%. Sí. Claro, no, por ahí hay que ver digamos, siempre recordando que la vacunación es voluntaria.
Sí, ¿no? Por supuesto. Y recordemos también que se vacunó aproximadamente el 50% del personal de salud. No estaría tan, digamos, tan dispar con esa variable.
No, más, el personal de salud está ya en 1.700, o tendría que chequear bien, pero está más cercano a los 2.000 ya el personal de salud,
Está bien.
Sí.
Teníamos nosotros 3.200 como personal de salud o personas anexas al personal de salud.
Sí, lo que pasa es que lo que siempre decimos, ese universo después hay que desglosarlo, ¿sí?
Sí, no es lo mismo.
Que no se vacune la secretaria de un odontólogo, ¿sí?, a que no se vacune un médico de terapia intensiva.
Correcto.
¿Sí? Entonces, por ahí habría que pensar en ese universo, ver ahí si el personal crítico está vacunado, ¿no?
Bien.
Eso estaría bueno. Me comprometo a buscar ese número.
Mira, acá hay algunas preguntas que son para vos como doctora, Martina.
Sí.
Dice, buenos días. Mis padres tienen 78 y 80 años. Están inscriptos hace un mes. Ah, no, perdón, este lo habíamos leído. Acá va el otro. Había una persona que es alérgica al diclofenac y a la penicilina.
Ajá.
Tiene 88 años.
Es una re buena pregunta.
A ver.
Eso estaría bueno. El título alergia a la penicilina engloba un montón de cuadros, desde el cuadro hiperagudo que hace el epiglotis y termina internado, ¿sí?, hasta el que hace cuatro ronchas. Ahora, si yo sumo alergia a la penicilina al diclofenac y 88 años, yo le pediría a esta persona que lo consulte con su médico de cabecera.
Bien.
Es una alergia leve. Entonces, el médico de cabecera nos hace un certificado que dice que esta persona está apta para ser vacunada y se vacuna, no hay ningún problema.
Bien, perfecto.
Bien. Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber, bueno, hoy conocíamos, ¿no?, a través del Ministerio de Nación, que se va a dar una especie de certificación de carnet para los vacunados. ¿Esto va a llegar a la provincia? ¿Cuándo se hará? Y si, bueno, aquellos que se vacunaron ya hace un tiempo también lo van a recibir.
Esto en Tandil ya está sucediendo, chicos. Yo no fui a buscar el mío. Me hacen acordar todos los días, digo, tengo que ir a buscar mi carnet.
Ajá.
Carnecitos preciosos llegaron a todas las ciudades de la provincia. Unos carnecitos celestes con las letras negras, como una tarjetita de crédito.
Sí. ¿Y cuándo llegaron? ¿Hace cuánto está?
Hace un montón. A ver cuánto ahora que están en el vacunatorio. Y pero una semana por lo menos, o más quizás. Sí, yo no fui a buscar el mío. Tengo que buscar el
mío. Y ahí, perdón, ¿quiénes tienen que retirarlo?
Los que hayan cumplimentado su esquema de vacunación.
Las dos vacunas.
Claro.
Bien. Con respecto a ese tema, otra cuestión técnica. Digo por un mensaje que nos llega. Me vacuné el día sábado. Me dicen que tengo que volver a inscribirme para recibir la segunda dosis. ¿Esto es así?
No, mira, si se vacunó la técnica, le tienen que haber puesto en el carnet algo que dice número de ciudadano, ¿sí?
Ajá.
Con su número de ciudadano entra a la página y ahí va a tener, ya debe tener asignado cuándo es el segundo turno, ¿sí?
Bien.
Lo tienen que chequear ellos en la página o en la aplicación, con el número de ciudadano.
Bien.
Perfecto. Entonces, bueno, eso es algo que yo no lo sabía, lo estoy abriendo en este momento. En la misma página, vacunate, sí, vos entrás. Ah, bueno.
En la aplicación, el número de ciudadano lo que te permite es la trazabilidad. Trazar, digamos, tu vacuna. Saber qué día, qué hora, qué vacuna, en qué lugar.
Bien. No encontraba esa parte en la página, no la encontraba, pero sí encontré un lugar que estoy tratando de entrar que dice vacunados a la fecha, supongo que dará la cantidad.
Seguro.
Se me ocurre, pero no puedo entrar. Así que, porque tengo vacunados a la fecha, me quiero registrar y portal de la ciudadanía consultar turnos.
Sí.
A lo mejor tiene que ver con eso. Bueno, lo vamos a...
¿En la página o en la aplicación, Claudio? Te tenés que meter en la aplicación. Ahí, si alguno tiene algún familiar vacunado o conocido,
sí,
se mete a la aplicación, pone el número de ciudadano y ahí le va a aparecer las indicaciones para el segundo turno.
Perfecto, perfecto. En la aplicación, no en la página.
Sí, en la aplicación.
Bien. Hemos gastado, Martina.
Sí. No, por favor. Y mira, imagínate que ando de caravana recibiendo vacunas. Estoy feliz. Ya fui a la barrial, me estoy yendo a Espejos, ahora me voy a la técnica. O sea, en el día de hoy llegaron 1.700 vacunas a Tandil y sabemos que el miércoles llega al país 1.000.000 y pico más de vacunas. Así que, bueno, acá estamos arremangándonos para armar puntos de vacunación.
Bien.
Y ponernos a la altura de las circunstancias.
O sea que ante esto, digamos, hay que estar muy atentos a la respuesta que pueda dar la provincia una vez que alguien se inscribió, porque va a llegar bastante más rápido.
Sí, exactamente. A partir de ahora se va a agilizar un montón. Ya imagínate que a partir de hoy ya hay tres lugares distintos para vacunarse.
Uh-huh. Buenísimo.
Bien.
Sí.
Perfecto.
Sí. Buenísimo.
Gracias, Martina, por este contacto, chicos, con la radio del ECO.
Gracias a ustedes, como siempre. Un
gracias. Buena jornada.
La doctora Martina Iparraguirre. Bueno, este balance de los primeros días de vacunación a docentes, a mayores.